Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días, Estuardo, muchas gracias por compartir conmigo la cabina, buenos días.
Siempre buenos días a todos y que este miércoles sea para ver dónde van sus metas de principio de año y oponerse nuevas, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Y yo creo que es un tiempo todavía de reflexión. Estamos en el inicio. Si usted empezó el gimnasio y ya está pensando en tirarlo, no, todavía no. Pero también hay otras metas. Hay metas físicas, hay metas espirituales, metas sociales, metas de educación, de capacitación, metas también en el sentido hay diversas metas en el aspecto laboral, en el aspecto del ocio también, del entretenimiento y del ocio, de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja. O sea, hay diferentes metas que yo el otro día estaba haciendo un recuento de las metas de este año, Estuardo, y tenía alrededor de 12 áreas en las que me propuse avanzar un poquito en cada una de ellas. No ponerse metas imposibles, ¿no? Porque eso también es frustrante, sino que ponerse metas donde podamos progresar en el año.
Sí. Sí, y metas factibles, y metas realistas y metas que también se puedan llevar a cabo.
Sí, y algunas que sí necesitan un esfuerzo mayor, ¿verdad? No es que no Por tengas supuesto. Que tener esfuerzo, ¿verdad? Pero sí, es lo típico, ¿no? O sea, si yo quiero ser médico, tengo que estudiar. Si yo quiero correr en una olimpiada, tengo que practicar. Y así las diversas cosas, las diversas situaciones de la vida requieren ese esfuerzo, muchas veces sacrificio. Eso, en esa estamos, en el periodo. Estuardo siempre nos recuerda el miércoles para ver cómo vamos en las metas. Y yo creo que es importante, ¿no? Porque no son solamente las metas anuales, sino que cómo vamos en nuestras metas a corto plazo, porque esas son las que nos indican si el rumbo va por el camino correcto. Y hoy, una mañana del 10 de enero, ya pasaron 10 días de enero, impresionante, 10 de enero de 2024, oscuro todavía. Hoy sí está oscuro, Estuardo, ¿sí? Pero con un buen clima, no hay frío, estamos con un buen clima.
Sí, vamos a iniciar la información. Sí. Prensa Libre ha titulado para hoy: Ecuador declara conflicto armado interno. Gobierno autoriza acciones militares debido a ataque de grupos criminales. Creo que vamos a tener una entrevista desde Ecuador.
Sí, a las 6:45 tendremos una entrevista con una amiga, Bárbara Arizaga, para que nos cuente qué está pasando en Ecuador, cómo se llega a este momento, ¿no? La verdad es que las escenas ayer en las redes sociales, Estuardo, y bueno, en los medios de comunicación masivos, en CNN, en Fox, en todos lados estaba, fueron impresionantes como la toma de esa televisora, las explosiones, la toma del escándalo en esta universidad, en un colegio de niños. Impresionante, Estuardo. Son escenas terroríficas, escenas de guerra que en este lado del mundo, en este hemisferio, no habíamos visto hace rato.
No, y conflicto armado interno en Ecuador. Hombres armados irrumpen en noticiero y desatan terror en plena crisis carcelaria. Sujetos con fusiles y granadas irrumpieron ayer en directo en un canal de televisión en Ecuador en una jornada de terror en la que el presidente Daniel Noboa declaró el país en conflicto armado interno y ordenó a los militares neutralizar a las bandas de narcotraficantes que intensificaron sus ataques. He firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno, expresó el mandatario a través de la red social X, mientras rige un estado de excepción por 60 días ante los secuestros de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios. El mandatario de 36 años ordenó además a las Fuerzas Armadas ejecutar ejecuciones, operaciones militares para neutralizar una veintena de estructuras criminales a las que identificó como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. El decreto fue dado a conocer luego de que hombres armados encapuchados entraron al canal TC Televisión en Guayaquil Sureste, cuando periodistas transmitían en vivo un noticiero, lo que provocó una dramática situación que se extendió durante unos 30 minutos hasta que intervino la policía. «No disparen, por favor, no disparen», gritaba una mujer en medio de detonaciones producidas en el set de televisión. Antes que se apagaran las luces del set, se observó a los encapuchados empuñar una granada, apuntar con armas a trabajadores y colocar lo que parecía un taco de dinamita en la chaqueta de una persona. El periodista de TC envió mensajes por WhatsApp a un reportero de AFP indicando, «Por favor, entraron a matarnos. Dios permita que esto no ocurra. Están al aire los delincuentes». La policía afirmó más tarde que puso fin a la toma del canal y que detuvo a 13 pistoleros. Novoa, quien encabeza una reunión del Consejo de Seguridad de Quito, atribuyó la arremetida en las cárceles como una represalia por sus acciones para recuperar el control oficial de las prisiones y aseguró que no negociará con terroristas. La semana pasada, el gobernante dijo que construirá dos cárceles de máxima seguridad en las provincias de Pastaza, y Santa Elena, sureste, similares a las de su homólogo salvadoreño Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas. Los actos violentos se extendieron a la costera en Esmeraldas, noreste y cerca de la frontera de Colombia, una de las provincias ecuatorianas controladas por las mafias. En la capital también se reportó un estallido de un vehículo y la explosión de un artefacto cerca de un puente peatonal. Su alcalde, Pavel Muñoz, pidió al gobierno la militarización de instalaciones estratégicas ante la crisis de seguridad sin precedentes. En redes sociales circularon videos de la ejecución de guardias penitenciarios a manos de criminales, pero las autoridades no han confirmado su veracidad. Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador pasó a ser una isla de paz a un fortín de guerra del narco. El 2023 cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautada, nuevo récord de la nación de 17 millones de habitantes. Desde el 2021, los choques entre presos han dejado más de 460 fallecidos. Además, desde 2018 al 23, los homicidios en las calles aumentaron de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes, casi un 800%. Desde hace dos días, Ecuador vive noches de terror después de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de la principal banda criminal conocida como Los Choneros, de la cárcel donde estaba recluido. En respuesta, el presidente Noboa declaró el lunes un estado de excepción que rige por 60 días en todo el país, incluidas las prisiones, la medida consistente en un toque de queda de 6 horas a partir de las 23 horas. La evasión de Fito se sumó ayer a la fuga de Fabricio Colón Pico, cabecilla de Los Lobos, detenido el viernes último por el delito de secuestro y su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general. De acuerdo con la definición de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, se llega a definir como un conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde interior del mismo. También todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares e irregulares. Mira, conflicto armado interno en Ecuador.
Impresionante, Estuardo. La verdad es impresionante. A mí me impresiona la cantidad de grupos terroristas que fueron declarados, bueno, porque fueron declarados terroristas, porque 18 grupos fueron declarados terroristas, Estuardo, con la posibilidad de que el famoso COSEDE, que es el Consejo de Seguridad, pueda llamar a otros grupos también de este tipo. Pero lo que te dice, o sea, un país de 17 millones, y recalco eso a los 17 millones, porque entonces podemos hacer comparaciones muy similares, ¿verdad, Estuardo? O sea, entre Guatemala, que también tiene alrededor de 17 millones de habitantes. Y pues, para los que hemos tenido la oportunidad de llegar a Ecuador, yo he estado en Guayaquil, nunca he estado en Quito, la verdad es que la idiosincrasia de los ecuatorianos es lo más parecido que yo he encontrado a los guatemaltecos. O sea, la fisonomía, hasta el castellano que hablamos, es bastante más parecido. A mí me impresionó lo parecido que somos. También están los grupos indígenas, muy parecido, excepto, pues tal vez la única gran diferencia es que ellos tienen dos ciudades muy importantes como es Quito y Guayaquil. Pero en todo esto, lo que me impresiona es 18 grupos armados que son llamados terroristas, que están gobernando de alguna manera. Que ¿cómo llegó a pasar esto, Estuardo, en un país? Estabas hablando, ese dato no lo tenía, de la cantidad de fallecidos el año pasado, que son 7,000 asesinados, pues, o sea, eso ya supera la cantidad, o sea, por mucho, la cantidad que hay en Guatemala, que no es, por cierto, que sí hubo momentos en que tuvimos esos números, o sea, más de 6,000 asesinados en un año. Ahorita creo que estamos alrededor de 3,500. O sea, se ha hecho un esfuerzo importante por reducir la cantidad de asesinatos en nuestro país. pero igualmente, tenemos que hablar acerca de que en este periodo de gobierno esa tasa ya no siguió bajando a los mismos niveles de lo que bajó en gobiernos anteriores, tanto con el de Otto Pérez como con el de el presidente Jimmy Morales. En este gobierno fue bastante menos. Pero bueno, también tenemos a nuestro compañero Franco Farias desde Chile. Le damos la bienvenida. Y Franco, ¿qué se escucha allá en el Cono Sur acerca de esto que está pasando en Ecuador? En Chile se están tomando algunas medidas, porque en Perú sí están tomando medidas de resguardar las fronteras para que estos grupos, que ahorita que se declaró el conflicto armado interno, no vayan a irse a esconder en los países vecinos. ¿Qué se oye por allá, Franco? Buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días a todos, queridos amigos, queridos oyentes de la 102.1 y de todas las plataformas, ¿verdad?, de Libertópolis. Claro, miren, por acá, como Chile no limita tanto con, o sea, no limita nada con Ecuador, no es tanto problema. Entiendo que Perú, por su geografía, está radicalmente más cerca. Ahora, ¿qué es lo que sí se está hablando? Y lo que lamentablemente es pasa un poco más en estos países que están más cercanos, digamos, a las ideas, ay, que son, no sé si las incorrectas, pero que son quizás un poquito peligrosas para la estabilidad de los países. Se habla de los derechos humanos de los
de los terroristas, digamos,
de los delincuentes.
Sí, claro. Sí, y los y el resto de la población, el resto de 17 millones de habitantes, ¿qué?
Exactamente,
¿verdad? Sí.
Claro. Ahora, es un tema bastante interesante porque lo que pasa acá, y es lo que pasó acá desde el problema que nosotros tuvimos en 2019, es que mientras, digamos, la élite política, si lo queremos ver de esa manera, habla sobre los derechos humanos de los delincuentes o de los terroristas, la mayoría de las personas está como en sintonía o está solidarizando con el pueblo de Ecuador, con los ciudadanos de Guayaquil y de las ciudades que han sido más afectadas. Y eso ha hecho un efecto extraño, que acá en Chile, por ejemplo, hace unos meses salió, no, mentira, que miento, hace menos de una semana salió una encuesta en la que decían, ¿cuáles son los tres personajes políticos más importantes en Chile? El número uno salió el presidente, era de esperarse. Pero número dos salió Nayib Bukele, que está a más de 10,000 kilómetros de distancia. Y número tres salió Milei, bueno, porque está al lado. Pero eso ha hecho que, y la crisis de seguridad que hay acá, ha hecho que la gente esté buscando estas figuras con las cuales nosotros podemos tener nuestros reparos, pero que lo cierto es que sin duda sí se ponen del lado correcto cuando toca actuar, ¿verdad? Yo entiendo que el presidente de Ecuador también está siguiendo un poco esa línea y está poniéndose más duro. No sé cómo han reaccionado los organismos internacionales, pero sin duda que va a ser interesante ver qué es lo que dicen.
Bueno, pero mira, Franco y Estuardo, bueno, y a nuestra audiencia que están comentando justamente que necesitan un Bukele, a mí me llamó mucho la atención porque algunas de las medidas que está tomando el presidente Noboa son muy parecidas, no estoy diciendo iguales, muy parecidas a las que estaba tomando el presidente Bukele. O sea, parte del asunto es tratar con las leyes que son al final diferentes en cada país a tomar el control de las cárceles. Y ya vimos que en la presidencia de Guillermo Lasso, lo de las cárceles fue espantoso, ¿no? O sea, una situación sumamente complicada. Y en la del presidente Lenin también, o sea, hubo ya los primeros conatos en las cárceles. Entonces, retomar el control de las cárceles, que también es un problema aquí en Guatemala, ¿verdad, Estuardo? Es esencial. Y yo lo quiero tomar en esa perspectiva porque esto nos está avisando que nuestro país también podría llegar a eso si no tomamos el control de las cárceles en su momento y no tomamos el control de estos grupos terroristas. Entonces, bueno, eso sería lo primero, ¿no? Lo segundo es que está tratando de tomar el control de las cárceles para mientras se le fugan dos reos peligrosos, uno que entró el viernes y salió, solo llegó por el fin de semana, solo llegó a turistear por el fin de semana, se sale esta semana, como quien dice, fue su feriado de fin de año, llegó a la cárcel 4 o 5 días, se sale, y después de esto tienes el Bukele puso, no solamente es de soplar y hacer botellas, porque, o sea, refiriéndose a Ecuador, le tira una indirecta al presidente Noboa diciéndole no solo es de soplar y hacer botellas. O sea, como quien dice, mire, para hacer esto que usted está haciendo, había que prepararse, había que hacer algo, no era solamente así. Y bueno, es interesante porque como tú dices, Franco, vemos al presidente de Ecuador, al presidente Noboa, Daniel Noboa, también al presidente de Paraguay, queriendo hacer cosas parecidas a las que está haciendo Nayib Bukele. Y esto se entiende cuando tú nos cuentas que el político más reconocido, o sea, el segundo más reconocido, es el presidente Nayib Bukele. Es impresionante. O sea, impresionante lo que ha logrado Nayib Bukele a nivel continental, si no podemos decir a nivel mundial. O sea, algo bueno tendrá que aprenderse. Y como tú también señalabas, o sea, ¿los derechos humanos de quién primero? Es que una población, o sea, estamos hablando, porque no solamente es el acto de ingresar a una televisora que está transmitiendo en vivo un noticiero y que es tomado por la fuerza, que las personas son obligadas, amenazadas, alguna puesta el cartucho este de dinamita, enseñado las granadas, amenazadas, puestas en el suelo, todo este asunto que alguno de ellos, yo no sé si vieron el video, pero alguno de ellos ni siquiera usaba máscara, o sea, uno de ellos apenas llevaba una gorra, o sea, no le importaba que lo conocieran, ¿no? Y entonces todo este drama, que no es solamente a los periodistas, sino como estás transmitiendo en vivo, se genera un estado de terror en todo el país, porque todo el mundo lo está viendo en vivo. Es un estado terrorífico lo que está sucediendo en Ecuador y de veras, esperamos lo mejor para ellos, pero como decimos, o sea, el asunto tiene que ver con que los derechos humanos de la población, esta gente está dispuesta a mucho. O sea, yo aplaudo las acciones de la policía ecuatoriana que entró al canal y no hubo ni un muerto. O sea, no hubo ni un muerto. No digamos, si hubiera pasado esto en la Rusia de Vladimir Putin, estarían muertos los terroristas y también los secuestrados, ¿sí? ¿Verdad? Porque a él no le importa mucho nada, ¿no? Entonces, bueno, en una situación de terror. Estuardo, tus comentarios.
Bueno, esto nos tiene que llevar a pensar a nosotros que si no podíamos caer en una situación similar. Y yo creo que sí, porque los grupos de terror que nosotros tenemos, los grupos terroristas, son bastante fuertes.
Correcto.
Y eso es una señal Ecuador está presentando una señal para toda Latinoamérica, pero principalmente para lugares donde el narcotráfico ha hecho su guarida. Y Guatemala es uno de los lugares donde el narcotráfico ha hecho su guarida.
Correcto, correcto. ¿Verdad? ¿Cómo es que en nuestro país, pues, en aquellos mapas de calor, de cómo llegan los aviones con cargamentos de narcotráfico, las lanchas, el destino principal es Guatemala para después seguir hacia México, ¿no? Entonces, pues sí, eso es materia de reflexión nacional. O sea, nos preocupa Ecuador, nos preocupa la gente que está en Ecuador en este momento, nuestra solidaridad para con ellos, pero también debemos pensar que cuando tú empiezas a tener síntomas, cuando tú empiezas a tener gripe, pues te tienes que cuidar de no tener neumonía, ¿sí? Y en este caso, pues hay que atacar la gripe a tiempo para no tener neumonía. Esto es específicamente, o sea, nosotros sabemos ya que las maras en nuestro país están infiltradas por asuntos de narcotráfico, pero no son los principales narcotraficantes. Si en un momento dado llega una alianza de maras con narcotraficantes para hacer este negocio, podríamos caer en en una situación parecida a la que están teniendo los ecuatorianos. Sumamente lamentable.
Sí, que ni te escuchen, porque la alianza sería una alianza maldita.
Sí, una alianza maldita. Bueno, esto ya lo han profetizado varios desde hace años, ¿verdad? Sobre todo los de inteligencia militar lo han dicho, que es una cosa que debe preocuparnos. Sí.
Sí.
¿Verdad? Bueno, pues tienes otras noticias, porque también tenemos noticias nacionales, creo yo, porque a las 6:45 tenemos la entrevista con nuestra amiga Bárbara Arizaga para poderle conocer de primera mano lo que está sucediendo en Ecuador.
Bueno, con esto vamos a corte y regresamos. También en otra información, Yamatei tuvo cáncer en el 2022, dice la presidencia. El mandatario negó varias veces estar enfermo, sin embargo, a 5 días de entregar el cargo lo admitió. Cuando entré a la presidencia no tenía una sola cana y me veía mejor. Nadie supo que tuve cáncer, sin embargo, lo enfrentamos, lo decimos y salimos adelante. Con esas palabras, el presidente Alejandro Yamatei reveló el lunes pasado que padeció de la enfermedad y, según la Secretaría de Comunicación Social de la presidencia, fue superada gracias a tratamiento de radioterapia. El mandatario, que entregará la presidencia el próximo domingo, dio esas declaraciones luego de su participación en la inauguración de un instituto en San Pedro Pinula, Jalapa. La secretaría indicó que Yamatei mantuvo en reserva su estado de salud. En su discurso, el presidente, de manera espontánea, manifestó que durante su gestión padeció de cáncer, aunque no precisó de qué tipo. El señor presidente puso de conocimiento a esta institución que a finales del 2022 y posterior a una serie de estudios médicos se confirmó la presencia de un padecimiento que necesitó una pronta atención médica, la cual fue exitosa, detalló la institución. La secretaría calificó de rumores y especulaciones irresponsables sobre un supuesto padecimiento de cáncer estomacal que, según indicaron, jamás existió. La dependencia se negó a dar más detalles al respecto con el argumento de que se trata de un asunto personal y no público. Es la primera vez que Yamatei comparte que enfrentó y venció el cáncer, para luego salir adelante en privacidad como requiere un asunto de esta naturaleza, del que no se tenían detalles al alcance, reiteró la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Agregó que pese a ello, el mandatario no interrumpió su agenda de trabajo. El presidente recibió 2 tratamientos de radioterapia durante fines de semana, por lo que la presidencia aseguró que a la fecha goza de óptimas condiciones de salud. Yamatei se pronunció de nuevo este martes sobre el cáncer que padece. Su declaración se dio durante el discurso en el lanzamiento de la Plataforma Electrónica de Gestión de Movilidad Liberal, Movilidad Laboral y Resultados del Programa de Trabajo Temporal 2020-2023. Ayer lunes conté de un problema médico que tuve y se ha vuelto un escándalo, pero mis radiaciones las hacía los sábados y domingos, y el lunes con los ministros andábamos en el interior del país En las giras, nunca falté a mi trabajo, expresó el presidente en su intervención. El artículo 165 constitucional determina cuáles son las atribuciones que tienen los diputados al Congreso. El inciso I refiere que 2/3 partes de los legisladores, 82, pueden declarar la incapacidad física o mental del presidente de la República para el ejercicio del cargo. Antes de la declaración, debe haber un dictamen por una comisión integrada por 5 médicos designados por la Junta Directiva del Colegio de Médicos, que debe ser solicitada por el Congreso. El 29 de noviembre del 2022, Kevin López, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que Yamatei fue hospitalizado por una gastritis aguda. Coincidentemente, fue el mismo mes cuando el mandatario padeció cáncer. 10 días después, el mandatario habló de su estado de salud luego de que la presidencia confirmara que fue atendido en un centro hospitalario por una gastritis. No estoy enfermo, estoy más nítido que nunca, manifestó en dicha ocasión. En esa oportunidad, Yamatei bromeó y acusó a los alcaldes y diputados de provocárselas. Manifestó que aclaraba el tema ya que en redes sociales circulaba información de que estaba desahuciado. De nuevo, el 27 de diciembre de ese año, habló sobre su salud en una conferencia de prensa en el Ministerio de Finanzas. Son noticias falsas que han circulado sobre mi salud, que me ha dado la oportunidad de conocer quiénes son mis amigos, y gracias a esas noticias falsas he recibido decenas de llamadas. Gastritis aguda es una enfermedad que se produce generalmente por la infección bacteriana que provoca la mayoría de úlceras estomacales, aunque no en todos los casos las hay. Estas puede ser aguda cuando se da de repente o crónica cuando se presenta lentamente en el paciente. Asimismo, en la mayoría de personas la gastritis no es grave y el paciente mejora con el tratamiento adecuado. Yamatei, médico y cirujano, padece esclerosis múltiple desde su juventud y utiliza un marcapasos. En septiembre del 2020, el gobernante fue internado en el hospital, en un hospital, al haber dado positivo de COVID-19. Posteriormente se recuperó en su residencia. Lo que habían negado por mucho tiempo, que Yamatei tuvo cáncer en el 2020, ahora él mismo lo confirma.
¿Y eso qué dice de él? Que es un gran mentiroso, Estuardo.
Sí.
Eso es lo que es, un gran mentiroso. O sea, como le decía Juan Francisco aquí, un megalómano, ¿no? O sea, te das cuenta. Y Franco, mira qué reflexión tan importante, ¿no? Porque nuestra Constitución, pues, también tiene para los casos donde puede haber un abandono del cargo por una enfermedad, claro, o sea, tiene que reconocerse. Pero mira el gran escándalo que está sucediendo en los Estados Unidos, porque no hay, porque el secretario de Defensa, que es el equivalente al ministro de Defensa, no avisó que estaba volviendo al hospital el 1 de enero y que entraba a cuidado de terapia intensiva, ¿no? Pues estando a cargo de muchas situaciones, sobre todo porque hay despliegue de, pues hay muchas situaciones donde están casi interviniendo los Estados Unidos. Hay un despliegue de tropas, de buques en frente de Israel y de la Franja de Gaza, cercanos a Ucrania, en el mar de China, cerca de Taiwán, y sobre todo en este momento en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo, ¿no? O sea, hay situaciones donde puede haber un conflicto importante y el secretario de Defensa no avisó que iba al hospital. Y hay un gran escándalo en Estados Unidos y se ha hablado mucho acerca de las situaciones en que los gobernantes en Estados Unidos tienen que avisar que están siendo en un momento, en un procedimiento médico, por cualquier situación, ¿no? Por cualquier situación. Ah, no. En Guatemala, el presidente... primero, o sea, dice que nunca faltó al cargo. Entonces, ¿cómo se trató? Después dicen que es una gastritis aguda, pero recibió radioterapia. O sea, perdón, pero ¿a quién quieren engañar? Radioterapia es para cáncer, ¿sí? Es para cáncer, no es para otra cosa. O sea, y así el montón de mentiras, nunca avisó y ahora nos viene a decir, ¿por qué? Porque quiere victimizarse, quiere salir como héroe, que no lo va a salir, que no le va a salir el cuento de que aún cuando estaba enfermo estaba gobernando por los guatemaltecos. No, lo que estaba haciendo es escondiéndose y diciendo que no tenía nada, ¿sí? Que es una pura falta de respeto a la ciudadanía. O sea, Franco.
Sí, no, totalmente. Y muchas veces lo que eso nos dice es que más allá de izquierda, de derecha, de no sé, de progresismo, de socialdemocracia, muchas veces, si lo queremos ver de esa manera, la ideología de los políticos es simplemente el poder. Es simplemente el poder, porque al final, ¿qué nos dice, digamos, así como de fondo, de una persona que padeció una enfermedad que es seria y que no quiso avisarla, digamos, no porque quisiera hacerse el héroe, estamos todos claros con eso, ni porque fuera un gran patriota, sino porque quería conservar su cargo, porque quería conservar su poder? ¿Qué nos dice eso de una persona así? ¿Qué podemos esperar de personas así que son capaces de, digamos, ponerse en riesgo? Porque claramente yo, pues, tenido algún que otro familiar que ha padecido esta terrible enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad que necesita monitoreo constante, en la que necesitas estar más o menos que permanentemente haciéndote chequeos o viendo cómo va el avance o cosas de ese estilo. Entonces, claro, una persona que se pone en riesgo solo para conservar el poder, por otras cosas, y desde mi opinión tiene un poco la realidad distorsionada, ¿verdad? Porque al final, ¿de qué sirve el poder cuando el propio poder del cuerpo o el de la mente ya es el que falla?
Correcto. Bueno, pues otra mancha más para este presidente Alejandro Yamatei. Vaya que sí falla. De todas las mentiras que nos dijo, de todas las, y ahora tratando de salir en caballo blanco diciendo, ay sí, yo soy el héroe, estaba enfermito, pero además de eso sí pude trabajar por ustedes. O sea, lo que estaba haciendo es escondiendo todos los negocios oscuros, permitiendo que su consorte, que el señor Martínez, Miguel Martínez, hiciera y deshiciera mientras él estaba enfermo. Y que no lo sabíamos los guatemaltecos, claro que sabíamos, o sea, un montón de nosotros sabíamos, se le preguntó, se le dijo, se le cuestionó, se vio, o sea, cómo él estaba enfermo, cómo él específicamente estaba enfermo, sus cambios de peso, sus cambios, te diría yo, de semblante, o sea, la coloración de su piel, o sea, lo vimos todos, cómo se desaparecía durante semanas, o sea, estuvimos claros de que estuvo enfermo, sí, pues no, o sea, lo que nunca le decíamos fue la muerte, o sea, no vamos a entrar en esa polémica de que no, eso no se le decía, ¿no? O sea, por ser una persona, pero lo que no puede hacerse, lo que no, el estándar para un político, para una persona que está presidiendo el país, para alguien así, una figura pública, es que debe ser transparente con respecto a su salud. Porque también hay que reconocer, Estuardo, que en la condición que él tiene, la esclerosis múltiple, también puede provocar daños, no solamente en su salud física, sino daños cognitivos y emocionales. Es una enfermedad que tiene esas consecuencias y que entonces en su momento también debió haber sido transparente con respecto a la evolución de la enfermedad. En este caso, pues parece ser que está bastante controlada, pero en el aspecto emocional y en el aspecto cognitivo, pues debió haber estado con una permanente tratamiento para que asegurarnos que no loqueara en estos 4 años, pero que sí lo hizo, porque sí loqueó. Entonces, bueno, termina la presidencia, gracias a Dios, como dijo alguien el lunes, ya mira, ánimo para esta semana, esta es la última semana de la presidencia del señor Alejandro Yamatei. Vaya que sí, vaya. Entonces, sí, o sea, estamos terminando y revelando todas las mentiras que tuvo. Bueno, tenemos otra nota antes de que nos vayamos al corte y a la entrevista con nuestra amiga Bárbara
Arizaga. Secretarías deben ser el rostro del Ejecutivo. Después de la presentación del gabinete, analistas hablan de otros nombramientos igual de cruciales que el de los futuros ministros. El gobierno electo del Movimiento Semilla presentó a su futuro gabinete el lunes último, pero cada ministerio tendrá que apoyarse en las distintas secretarías y consejos del Ejecutivo, que como indicaron analistas son el rostro de la administración pública en lo que se refiere a resultados o a fracasos. Bernardo Arevalo y Karen Herrera, el binomio que tomará posesión el próximo domingo, dieron los nombres de los funcionarios que estarían al frente de las carteras del organismo ejecutivo. Sin embargo, además de los ministros, no se pudo soslayar la relevancia que tienen las secretarías y consejos a cargo del gobierno central, agregaron los consultados. Arevalo expresó a inicios de esta semana, luego de presentar a sus ministros, que se escogió a los funcionarios con la capacidad técnica y no importa de dónde provengan. La política de gobierno es una que los ministerios ajustan su acción a partir de esa política y un plan definido. El futuro mandatario afirmó que los funcionarios que integrará su gabinete fueron seleccionados a partir de criterios personales de competencia, honradez y no representan ningún sector. Aunque en redes sociales se menciona algunos posibles secretarios y consejos y consejeros para el gobierno entrante, hasta el momento el partido no ha confirmado ni descartado los nombres, por los que hasta este momento solo son especulaciones. El trabajo de las secretarías y consejos, se expresa Jorge Aguilar Wong, politólogo independiente, es de campo porque tienen un mayor acercamiento con la población, por la que se convierten en un canal de comunicación entre las necesidades sociales y los ministerios, y de esos con el binomio presidencial. Son cargos vitales porque son de cara al Ejecutivo. De hecho, las secretarías son las que mueven y ejecutan a la par de los ministerios, los cuales tienen su propia logística, representan un apoyo directo y soberano. Cada cartera desempeña un papel importante para contrarrestar la diversidad de problemas sociales, como desnutrición, falta de cobertura educativa e índices de violencia, entre otros, acotó. Para la debida ejecución de planes que mejoren el ambiente social, estas dependencias son claves, añadió Aguilar Wong. Mientras que los ministerios son el brazo derecho del Ejecutivo, las secretarías y los consejos son el izquierdo. Son elementales porque forman parte del cuerpo que integra el Ejecutivo y también deben rendir cuentas y ofrecer resultados, se resaltó. Un elemento crucial para cumplir con las promesas de campaña, en este caso de Arevalo y Herrera, son las personas que ocupen los cargos en dichas dependencias, por lo que podrán contar con un perfil profesional alto, manifestó Idikush de Acción Ciudadana. Se esperarían perfiles técnicos capaces que también puedan tener experiencia dentro de la gestión pública. Muchas secretarías tienen una función más técnica de asesoría, de definir políticas públicas, y considero que los perfiles deben ser complementados con experiencia, puntualizó. Las fuentes añaden que además de contar con un perfil académico y profesional que se adecúa a las exigencias del puesto, se necesitan secretarios y consejeros honrados. Primero, que sea gente proba, capaz y que al finalizar el mandato demuestre que hizo un trabajo significativo en los 4 años de gestión. Todo esto genera un compromiso porque es la carga que recae en el presidente, pues es la cara visible, por lo que debe hacer el trabajo lo mejor posible, subrayó Aguilar. En este aspecto, Kush estima primordial que se lleve a cabo un análisis exhaustivo de las personas que ocuparán los cargos para que las promesas de campaña se vean reflejadas en las acciones gubernamentales. Si el gobierno electo prometió cambiar muchas prácticas políticas, entonces es indispensable contar con buenos perfiles, expuso. A criterio de Virginia Pinto, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES, los nombramientos para estos cargos se dan por lo general a personas que han trabajado con la agrupación política que llega al poder. No obstante, tampoco descarta quizá que pueda ser el fruto de algún tipo de negociación política que le permita a las futuras autoridades tener mayor gobernabilidad, diálogos y espacios entre otros estratos del Estado. Casi siempre son personas que han estado dentro del proyecto de confianza, que comparten la misma visión de la agrupación política en el poder. Son cargos que se designan desde adentro, aunque también cabe la posibilidad de que surjan de negociaciones con otros partidos para poder estructurar sus propuestas, por ejemplo en el Congreso. Con los nombramientos ideales, según la analista, la futura gestión del Ejecutivo tendría mayor probabilidades de cumplir sus promesas. La forma en que se estructura el Ejecutivo tiene suma relevancia para impulsar muchos de los propósitos que plantean los gobiernos, y las secretarías y consejos son parte imparte de esa función. Los que coadyuvan a la función del presidente en distintas temáticas, enfatizó. Las fuentes consultadas coinciden en destacar que los nombramientos deben enfocarse en personas con honorabilidad, capacidad técnica, pero estiman conveniente que si hiciera falta se busque expertos de otras esferas sociales ajenas a Movimiento Semilla, con el fin de generar un ambiente de unidad y diálogo nacional. Mira, Secretaría debe ser el rostro del Ejecutivo.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que ese fue el gran faltante, Estuardo, en el momento de la presentación del equipo del Gabinete de Gobierno. Por cierto, pues sí presentó a todos los ministros, a los futuros ministros. O sea, 7 hombres y 7 mujeres. Y hizo la presentación, pero yo creo que la ausencia más importante, lo que faltó, fue la designación de los secretarios. O sea, son muchas secretarías, que no sabemos quiénes son las que las van a dirigir. O sea, y hay unas que son sumamente importantes por la naturaleza, como la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, la Secretaría Privada, y bueno, hay un montón más. Están las dos que coordina la Primera Dama, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de las Obras Sociales de la esposa del presidente, la SUSEP. Y así pues tenemos muchísimas secretarías, la CESAN, hay muchas secretarías. Está también la CEGEPLAN, ¿sí? La Secretaría General de la Presidencia. O sea, hay secretarías que son sumamente importantes, que merecíamos saber quiénes eran los que las iban a coordinar. Yo estoy de acuerdo con los analistas, lo habíamos dicho desde el día que analizamos cómo estaba integrado el gabinete. Sí, o sea, ese es el gran faltante. O sea, necesitamos saber quiénes son los que van a ser designados. Que por cierto, Estuardo, sí, bueno, tenemos que ir al corte ya, pero ya se rumora que algunos de los nombrados el lunes no van a tomar posesión, pero eso será para otro análisis. Vamos a corte y regresamos con Bárbara Arizaga para que nos cuente cómo está el Ecuador hoy, en la mañana del 10 de enero.
Libertópolis, el valor de la verdad.
Te invitamos a ser testigo de un acontecimiento histórico en nuestro país. Este domingo 14, desde las 8:30 de la mañana, Libertópolis llevará a cabo una cobertura especial de la toma de posesión del nuevo gobierno de Guatemala gracias al patrocinio de San Martín. Estamos transmitiendo en directo, capturando cada instante de esta actividad que marca el inicio de un nuevo periodo. Sintoniza 102.1 FM y todas las redes de Libertópolis para no perderte ni un detalle de esta jornada significativa, con el análisis de los expertos de Libertópolis y sus invitados. ¿Qué cambios y nuevos desafíos traerá este cambio de gobierno? Acompáñenos este domingo para descubrirlo.
Tenemos ya tenemos a Bárbara Arizaga desde Ecuador. Le damos la bienvenida. Buenos días, Bárbara. Y de una vez entramos a las preguntas porque tenemos poco tiempo. ¿Cómo amanece Ecuador hoy después de una jornada violenta ayer y anteayer? Sobre todo la de ayer, que fue impresionante. Bárbara, qué alegre tenerte con nosotros.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y qué pena que Ecuador esté en estas lamentables situaciones. La verdad es que todos los ecuatorianos amanecemos con profunda tristeza dados los acontecimientos de los últimos días. El día 8 de enero, tras motines en 6 cárceles y también el escape de alias Pito, una persona extremadamente peligrosa dentro del narcotráfico ecuatoriano, el presidente Daniel Noboa ha decretado un estado de excepción. Y además de eso, también reconoció que tenemos un conflicto armado interno y también le ha dado la potestad a las Fuerzas Armadas para realizar operaciones militares sostenidas.
Bárbara, ¿y qué implica el haber reconocido que hay un conflicto armado interno y además decir que se debe aplicar el derecho internacional humanitario para el combate a estas bandas terroristas?
El conflicto armado interno es una situación en la que existe el uso de arma letal en el territorio de un Estado. Por eso se llega a un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con otros grupos organizados y bajo la dirección de un mando responsable, estas ejercen un control que les permite operaciones militares sostenidas. Es decir, que un conflicto armado interno implica la movilización total de las Fuerzas Armadas para dar control al país. En este caso, la movilización será en todo el territorio nacional, de acuerdo al decreto que se firmó el día 8, Lo que aún nos falta saber es el alcance y efectos que tendrá esta movilización. Esto de acá tiene que la Corte Constitucional hacer una revisión del decreto de estado de excepción y establecer las reglas que tendrán a tomarse en cuenta para la toma de decisiones de este caso.
Franco.
También el decreto ha identificado a 22 grupos delictivos como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Entonces ordena a las Fuerzas Armadas la tarea de neutralizarlas.
Franco. Franco, ¿nos escuchas para hacer tu pregunta?
Disculpa, no me había dado cuenta que está muteado. Cosas de ahí del Zoom, ¿verdad? Bueno, muy buenos días. Preguntando acá desde la 102.1. La pregunta es la siguiente. Sin duda, el gobierno ha tenido una reacción dura, por supuesto que merecida, contra todos estos grupos beligerantes. Pero la pregunta es, ¿no parece un poco improvisada? ¿El gobierno tenía quizás algún plan cautelar? ¿Se podía prever esta situación o se podría decir que el gobierno está actuando sobre la marcha?
Bueno, no es primera vez que pasan estos motines en cárceles de Ecuador. Durante los últimos 2 años hemos presenciado bastante esto. Esto de acá también pasó en el anterior gobierno con el presidente Guillermo Lasso. Dentro de la campaña y también plan de gobierno del presidente Daniel Noboa, se explicó que tiene un plan Fénix para poder atacar a estos grupos que nos están haciendo tanto daño en el Ecuador. Definitivamente sí se tiene que improvisar en ciertos casos, ya que uno no puede planear realmente todo lo que va a pasar. Yo creo que no se esperaba que se fugue Aliasito y también que no se fugue Colón Pico, que fue uno de los líderes, que es uno de los líderes de la banda delictiva de los Lobos, y que también se lo tienen a cárcel por el presunto involucramiento en la muerte del ex candidato a presidente Fernando Villavicencio.
Mira, Bárbara, una de las cosas que preocupa es cómo se ha llegado a este nivel de terrorismo en Ecuador. Leíamos hace un momento que han llegado ustedes a una cantidad de asesinatos impresionante, creo arriba de 7,000 en un año, y cantidades enormes de droga incautada. ¿Qué ha dado? ¿Qué fueron los incentivos que han provocado que el Ecuador se vuelva este paraíso para los narcotraficantes y para los terroristas? Porque 18 bandas terroristas, bueno, tú dices 22, ayer hablábamos de 18. ¿Cómo llegas a esto? Tiene que haber suficientes incentivos para que se logre tener esta cantidad de bandas terroristas con este nivel de poder. O sea, ¿hubo algo que detonó, además alguna situación que se logró a través de las leyes, a través de no perseguir a alguien? O sea, ¿qué fue lo que hizo que estos grupos recibieran tanto poder?
Bueno, es un conflicto que se ha venido potenciando desde hace bastante tiempo. Yo creo que un momento crucial que detonó eso fue el cambio en la Constitución en el año 2007. En ese cambio de la Constitución se sacó a los militares estadounidenses de la base de Manta, y esa base de Manta, o que es un puerto, se convirtió en una ruta de narcotráfico importante. También hubo infiltración en todas las instituciones ecuatorianas y hubo muchas personas que infiltraron haciendo narcopolítica. Hace no mucho tiempo, en la anterior asamblea que tuvimos a alguien que estaba en los Latin Kings como asambleísta, y los Latin Kings son uno de los grupos reconocidos como terroristas bajo el decreto. Entonces ha sido la corrupción de muchos jueces que ha permitido que muchos crímenes de estos narcotraficantes estén impunes, y también que sea un lugar donde no se los persigue.
Franco. Franco, te escuchamos tu pregunta, Franco.
Por supuesto. Bárbara, ¿qué tal? Mire, me gustaría preguntarle sobre cómo se vive esta situación, pero desde el punto de vista ciudadano. ¿Quiere decir cómo están las calles hoy en Guayaquil, podríamos decir? ¿Cuáles son los resguardos que están tomando las personas o en general? ¿Cómo se siente el ambiente para las personas que, digamos, no tienen que ver nada en este conflicto, pero que están siendo afectadas?
Bueno, realmente es terrorífico para todos los ecuatorianos estar viviendo esta situación. El día de ayer se presenció que en un canal de televisión nacional en vivo se mete en un grupo delictivo y los tenían ahí en vivo a las personas que trabajaban ahí secuestradas. Han secuestrado a bastantes policías y han tomado las cárceles. Los restaurantes están cerrados, entonces todos estamos en una situación de terror dentro del Ecuador. Bajo el estado de excepción, lo que tenemos es un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Tenemos limitación de la libertad de movilización y reunión, y también se han cancelado las clases para niños, y también hay bastantes instituciones y privadas y también públicas han decidido tener teletrabajo.
Sí, y eso, pues, Bárbara, pues obviamente nos regresan los tiempos de la pandemia, solo que ahora por el terrorismo, y bien lo decías, o sea, hay un estado de ansiedad, un estado de miedo. Y ¿cómo se ve las acciones que está tomando el gobierno? Porque vimos al presidente Lenín tomar acciones sobre las cárceles, pero no logró los objetivos. También al presidente Lasso, a Guillermo Lasso, no logró los objetivos de poner en orden la casa. ¿Qué es lo que les hizo falta a ellos dos para poner en orden? ¿Y qué es lo que tiene que hacer este presidente para poner algún tipo de orden?
Bueno, yo creo que es una situación muy compleja para cualquier persona que esté al mando de un país. Tratar de contrarrestar una situación como la que estamos viviendo, en la que tenemos un sistema penitenciario también judicial muy, muy podrido. Entonces, yo creo que se tiene que sacar a todos los jueces, primero que están metidos en el caso Metástasis, que fue un caso donde se descubrió el involucramiento de muchos jueces ayudando a estos criminales, y también se tiene que hacer una reforma del sistema penitenciario, porque como se mencionó ayer el ex asambleísta Juan José Flores, muchas veces los criminales que entran a las cárceles por crímenes menores salen hechos criminales más potentes. Entonces eso demuestra que el sistema penitenciario dentro del Ecuador es totalmente ineficiente. También se da el caso de que dentro de estas cárceles los criminales pueden dar órdenes y tener su liderazgo de una manera más segura, ya que están siendo protegidos ahí en vez de estar afuera. También tienen celulares, tienen comida, entonces no es un sistema de corrección.
Claro. Bueno, Bárbara, tenemos que ir concluyendo. Desgraciadamente, pues, teníamos programada otra entrevista, pero sí, vamos a seguir monitoreando lo que sucede en Ecuador. Nuestra solidaridad para el pueblo ecuatoriano. Esperamos de veras que las acciones, porque como tú y yo coincidimos en aquel seminario, el hecho de limitar las libertades siempre es preocupante, porque en un momento dado el poder puede ser puede abusar de esas situaciones y ya no restablecer nunca las mismas libertades que teníamos, ¿no? Pues un poco como corolario a aquella conclusión de aquel seminario que compartimos. Bárbara, tus conclusiones.
Bueno, mis conclusiones son que realmente es lamentable la situación en la que estamos, pero es una crisis que se ha ido haciendo desde hace mucho tiempo, desde el minuto que uno deja entrar a narcopolíticos y terroristas al país. Siempre se van empeorando las cosas. Entonces, toda mi simpatía a todo el pueblo ecuatoriano, y tenemos que estar más unidos que nunca para poder combatir a estos terroristas.
Bueno, pues Bárbara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Libertópolis, en 102.1 en FM en Guatemala. Nuestro cariño, nuestra solidaridad, estaremos atentos a lo que sucede en tu país. Esperamos que sea para lo mejor, que puedan ustedes encontrar tiempos de justicia, de paz. Un abrazo hasta allá, Bárbara.
Para todos los entusiastas de los negocios y la innovación en Guatemala, tenemos una nueva sección en el programa Libertópolis Negocios, la historia de las grandes empresas. En nuestra primera edición nos adentraremos en el delicioso y dinámico mundo de la San Martín. Descubre cómo esta emblemática marca guatemalteca ha conquistado los paladares y los corazones, transformándose en un referente de calidad y sabor. Únete a nosotros los jueves a partir de este jueves 11 en punto de las 5 de la tarde. Sintoniza 102.1 Plus para vivir esta experiencia o mírala a través de todas las redes sociales de Libertópolis. Conoceremos a fondo la historia de la panadería y restaurante San Martín durante 4 semanas. ¿Listos para explorar los secretos detrás de estas grandes historias empresariales? Te esperamos para compartir, aprender e inspirarnos juntos.
Sí, y también no se olvide que este 14 estaremos desde las 8 de la mañana aquí en la Watchtower de la Libertad y en diferentes lugares transmitiendo en vivo este cambio de los diferentes organismos del Estado, del Legislativo y del Ejecutivo. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista importante con el licenciado Juan Carlos Zapata. Él es director ejecutivo de Fundesa. Y para hablar acerca de los retos económicos que debe enfrentarse en este próximo gobierno y para lograr el desarrollo que todos queremos para los guatemaltecos. Bienvenido, Juan Carlos. Gusto de tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal, José Carlos? Qué gusto saludarte, qué gusto escucharte también, Estuardo, y un saludo a todos los radioescuchas de Libertópolis.
Sí, también tenemos a Franco Farías desde Chile, Juan Carlos, solo para tu conocimiento. Bueno, pues
gracias,
empezamos.
Un gusto, Franco, a la orden.
Sí, Juan Carlos, pues durante años Fundesa pues ha dado con mucho acierto alguna tipo de políticas públicas que deberían desarrollarse en el gobierno y pues también algunos consensos que se deberían dar en la sociedad para lograr el desarrollo de los guatemaltecos. Y últimamente, en los últimos años, se apoyó este plan que se llama Guatemala no se detiene, que habla de aspectos puntuales acerca de lo que debería hacerse para lograr un mayor desarrollo en nuestro país. Hablando de esto, de economía, sí, de asuntos que debe hacer el próximo gobierno, bueno, no solamente economía, también Guatemala no se detiene, tiene un aspecto humano y tiene un aspecto de justicia. ¿Cuáles son los puntos torales que deberíamos de estar viendo como cambios importantes que desarrolle el próximo gobierno y que lo que no se haga en ese sentido nos va a dar también un parámetro de que no se están haciendo las cosas bien?
Muchas gracias. Bueno, lo primero es reconocer que Guatemala tiene grandes oportunidades como país. Somos una población joven, un país con una población de edad promedio alrededor de los 27 años, un país que está en una región donde por condiciones geográficas las tendencias de nearshoring son muy productivas y positivas para un país como Guatemala para poder generar mayor manufactura, para poder generar mayor inversión en productos alimenticios, en tecnología, también en algunos casos, especialmente en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, call centers, BPOs, servicios de tercerización y también de digitalización. Pero es importante que a través del esfuerzo que pueda hacer esta nueva administración se enfoque en un tema muy claro, que es cómo poder aumentar la inversión, especialmente la inversión extranjera directa, que porcentualmente es bastante baja respecto a otros países de Centroamérica, apenas 1.4% del PIB, cuando por lo menos Guatemala debería estar atrayendo alrededor de 4% de inversión extranjera sobre el PIB, que ya sería una tasa sostenida de atracción de inversión. Pero hay temas que están pendientes en la agenda de políticas públicas. Tal vez el que más sufrimos todos los guatemaltecos es el tema de la infraestructura. Tenemos muy pocos kilómetros de red vial por habitante, apenas 1 metro de red vial por habitante, cuando pues países como Estados Unidos tiene 20, México tiene alrededor de 4, El Salvador tiene 2.5, países como Costa Rica tienen 8. Entonces, definitivamente Guatemala se ha quedado en el último lugar de las Américas en cuanto a la inversión de infraestructura, especialmente infraestructura de kilómetros de red vial por habitante. También tenemos que aumentar la inversión en capital humano, en educación, especialmente en la parte de formación técnica, en cómo poder mejorar el acceso a las personas a inglés, a programación, a mejorar sus esquemas para poder generar mejor trabajo. Y por supuesto los temas de certeza jurídica, que ahí pues claramente hay un tema tanto de seguridad física, porque hay una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que si bien pues ha venido reduciéndose, todavía es alta en comparación con otros países de Sudamérica. Y por supuesto la certeza jurídica, la inversión, que es tan importante para una estabilidad en las inversiones del país. Además, nosotros hemos venido trabajando desde Guatemala No Se Detiene, adicional a esos temas, en cómo poder aumentar el potencial turístico del país y cómo poder también desarrollar mayor tecnología en el sector agrícola a través de procesos de innovación que le permitan al sector agrícola ser mucho más productivo. Así es que ahí hay una agenda de trabajo donde pues ya 33 diferentes organizaciones, tanto de gobierno, sector privado, sociedad civil, academia, liderazgos de diferentes sectores, venimos trabajando de forma conjunta. Incluso pues hay universidades que se han involucrado en este tema y que han visto este proceso como algo muy positivo para elevar el crecimiento del ecosistema empresarial en el país y de fortalecer las capacidades de Guatemala de poder generar mejores oportunidades.
Hola, muy buenos días. Por acá, Franco. Y claro, identificamos con mucha facilidad y, por cierto, con mucha certeza, cuáles son las falencias que tiene el país. Conversaba, si no mal recuerdo, hace unos minutos sobre infraestructura y sobre educación, pero por supuesto también hay muchos otros problemas que sin duda aquejan a los guatemaltecos. La pregunta es la siguiente: ¿quién debería solucionar esos problemas? Porque, claro, estamos conscientes que no hay solo una opción, o sea, no está solo el Estado, digamos, como el único salvador para dar solución a esos problemas, pero ¿qué otras opciones existen y cuáles serían, desde su punto de vista, las más eficientes?
No, está claro que en un país como Guatemala, donde 96% del PIB es producido desde el sector empresarial o desde sectores privados, porque también 10%, pues, de alguna forma el consumo viene de las remesas, definitivamente la productividad, lo que genera, digamos, el aparato público guatemalteco es apenas alrededor del 4%. O sea, sí debemos reconocer que la contribución al PIB de Guatemala es de las más bajas en todo el mundo y pues una de las más bajas en América Latina, y por supuesto pues eso es parte de la necesidad de que como país tenemos que trabajar diferentes sectores buscando las mejores soluciones. Por poner un ejemplo, Guatemala es el único país en el mundo donde existen carreteras 100% privadas. Eso no existe en otra parte del mundo. De acuerdo al Banco Mundial, ellos evalúan 180 países y en ninguno han encontrado un país donde el privado pueda comprar un terreno, construir una carretera y cobrar un peaje sobre ese tramo. Entonces, definitivamente, en Guatemala hay soluciones que se pueden generar desde el sector empresarial, pero se necesita mayor certeza jurídica por parte del Estado y, por supuesto, se tienen que generar también condiciones para poder acelerar esa inversión, porque el gran desafío que tenemos, por ejemplo, en el tema de infraestructura, tiene que ver en que no tenemos mecanismos muy claros para la obtención del derecho de vía. En Guatemala no existe una ley que permita, digamos, lo que en otros países se denomina el derecho de vía, poder que el Estado pueda comprar a un precio justo y poder tener un mecanismo mucho más ágil para la construcción de carreteras. Aquí pues hay un acuerdo gubernativo de los años 50 y sobre eso es que el Estado ha venido trabajando ese tema, pero realmente es muy ineficiente para las necesidades de infraestructura que necesita el país. Guatemala apenas construye 200 kilómetros de red vial por habitante, 200 kilómetros de red vial al año, cuando deberíamos estar construyendo alrededor de 2.000 kilómetros de red vial al año.
Juan Carlos, uno de los datos que diste, que a mí me parece por demás interesante, es el dato acerca de la inversión extranjera directa, o bueno, cualquier tipo de inversión, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de esos niveles tan bajos de inversión extranjera, inversión directa, que esta inversión es el ahorro que tienen otras personas, que se traduce en en la formación de empresas, y la formación de empresas se traduce en empleos y trabajo para muchos. O sea, estamos hablando de una de la solución del empleo, de lo que necesitamos. O sea, hay 400,000 jóvenes que cumplen 18 años al año. Alrededor de 150,000 de ellos salen de diversificado, es decir, tenemos un déficit de 250,000 que no se gradúan nunca, y por eso también los altos números de informalidad y de migración. Pero estamos hablando de 400,000 jóvenes y tenemos una tasa más o menos del 5% de 20,000 empleos formales en la iniciativa privada. O sea, estamos hablando de veras de niveles escasísimos acerca de poder integrar a la sociedad a los jóvenes. Pero hablando de la inversión extranjera, inversión, cuando hablamos de esos niveles, o sea, ¿qué es lo que está impidiendo la inversión? O sea, ¿es la justicia? ¿Es la seguridad? O sea, ¿cuáles son los temas torales? Y podemos entender esto, pues yo tuve la oportunidad de ir hasta Melchor de Mencos en estos días y de vuelta, ¿verdad? Yo he ido más o menos 7 veces en ese camino. Me da tristeza que todavía hay lugares entre Flores y Melchor que están sin ninguna capa asfáltica. Algunos se están deteriorando, hubo un momento que había mejorado, pero todo el país está en niveles de terribles. O sea, Río Dulce, Tecurután, Pasabien, con niveles de que te quedas parado en la carretera. En Río Dulce pasamos 2 horas parados de regreso. De ida estuvimos 45 minutos y no había nada, no había ningún problema. O sea, 45 minutos de ida, pero de regreso sí, había un accidente. 2 horas estuvimos parados. O sea, ¿cuáles son las causas principales de que no está viniendo esa inversión a Guatemala a crear empleos y empezar la ruta del desarrollo?
Bueno, definitivamente ese fue uno de los principales análisis que hicimos luego de la pandemia, porque sabíamos que Guatemala necesitaba un plan económico de recuperación a largo plazo que pudiera no solo atraer más inversión, sino inversión que generara más empleo productivo. Y lo que, según datos de McKinsey, porque es una consultoría que Fundesa subcontrató a McKinsey, lo que se ha encontrado es que hay 3 grandes factores que limitan la atracción de inversión en general. Uno es la falta de inversión en infraestructura, la falta de capital humano para poder atraer mejor capacidad de inversiones hacia sectores mucho más innovadores, y tal vez el que es transversal es la falta de certeza jurídica. Ahora, tenemos que recordar que en Guatemala únicamente 53% de la población vive en ciudades. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía tenemos un porcentaje muy alto de la población que vive en áreas rurales. Y esto lo que hace es que la inversión en muchos de los territorios, especialmente del altiplano guatemalteco, de los departamentos más pegados hacia México, pues definitivamente están muy dispersas las poblaciones y la conectividad hacia esos poblados se vuelve mucho más caro. Para tener un dato comparativo, cuando vemos cuánto es la formación bruta de capital fijo de Guatemala, es decir, cuánto invierte tanto el sector público como el sector privado para poder invertir en crecimiento, la tasa sobre el PIB en Guatemala es apenas 17%. Países como Chile, ese dato es 25%. Entonces, lo que tenemos que pensar es que la inversión pública en Guatemala es apenas 1.6% del PIB. para poder desarrollarnos como país, poder generar más inversión en infraestructura, capital humano y generar condiciones para la certeza jurídica, la inversión pública por lo menos debería de crecer a 6% y la inversión privada llegar a niveles del 21-22% del PIB. Así es que por donde lo querramos ver, necesitamos más inversión. Y para generar más inversión, las condiciones de certeza jurídica se vuelven las más importantes en este momento, porque definitivamente, voy a poner un ejemplo que está muy trillado, pero es el que es el más actual en este momento. No puede ser que haya gente que todavía dudaba de la elección, y esa es parte de las incapacidades que tenemos como población para entender que tenemos instituciones, que las instituciones deben respetarse, y que las elecciones pues tuvieron su proceso, tuvieron sus tiempos, pero por certeza jurídica debemos aceptar los resultados, y pues sabemos que el domingo deberá tomar una nueva administración el poder y seguir adelante como país.
Sí, Juan Carlos, tenemos que ir a un corte y volvemos contigo para pues la segunda parte de esta interesante entrevista acerca de los retos que tiene el nuevo gobierno para mejorar en los aspectos de desarrollo humano. Seguimos aquí en la entrevista con Juan Carlos Zapata, él es director ejecutivo de Fundesa, acerca de los retos que tiene el nuevo gobierno para lograr ese desarrollo anhelado que todos los guatemaltecos queremos. Estuvimos hablando acerca de la certeza jurídica, la cual para mí es uno de los aspectos esenciales como dicen por ahí, Juan Carlos, Franco, Estuardo y nuestra audiencia. Una de las cosas que más tiene miedo en el mundo es el dinero. La plata es de las cosas que más miedo tiene, porque no va en donde hay temor. Y obviamente pues eso nos recuerda que si no hay certeza jurídica, entonces porque hay temor acerca de perder tu inversión, pues no vas a arriesgar tu plata en un lugar donde exista esa falta de certeza jurídica. Pero también tenemos otros aspectos, y tú los mencionabas, Juan Carlos, hablaste acerca de la infraestructura. Se ha hablado mucho en estos días acerca de que la capacidad de los puertos de Guatemala, o sea, los puertos marítimos, ya están rebasados. O sea, que no, vamos a tener serios problemas si no tenemos un avance en puertos. El aeropuerto internacional La Aurora una vergüenza nacional, no sé cómo llamarle, en las condiciones en las que está. Si seguimos hablando de infraestructura, hay mucho. Y después hablemos del talento humano, pero primero entrémosle a esta otra área de la infraestructura. O sea, por otro lado, sí tenemos infraestructura en cuanto a telecomunicaciones, que son básicamente privadas. O sea, hay internet casi en todo el país. Habrán algunos espacios, como tú dices, que en las áreas rurales donde no hay, pero sí tenemos esa infraestructura que es privada. O sea, que en el área de la infraestructura, ¿qué más nos hace falta, Juan Carlos?
Definitivamente donde estamos más rezagados es en carreteras y puertos. El aeropuerto, pues digamos que es un, como dicen en inglés, un nice to have, pero el que tenemos funciona para lo que tenemos en estos momentos. Ahora, definitivamente, si nos queremos poner a comparar a nivel internacional, donde Guatemala está mucho más rezagado es en el tema de carreteras y la parte de puertos, que definitivamente puede llegar a ser una debacle importante para el comercio, tanto a nivel de consumo interno como también en el comercio internacional, porque definitivamente nuestros puertos ya sobrepasaron su capacidad, y esto es porque todos los puertos en Guatemala, y hay que decirlo como es, todos los puertos en Guatemala fueron construidos durante épocas de gobiernos militares. No hemos sido capaces como población de construir puertos desde la era democrática para poder tener la capacidad de calado que necesita el país para poder avanzar hacia una senda de desarrollo. Y ahí es donde se tienen que hacer ambas cosas, porque no se puede solo esperar a que algún día el Congreso de la República apruebe una ley del sistema nacional portuario que permita inversiones 100% privadas. Uno de los grandes desafíos que tenemos como país es que los puertos actuales, todos son empresas públicas, todos tienen una junta directiva mixta que por lo general tiene mayoría pública y mucha presencia de sindicatos. Entonces, esa es la realidad con la cual el próximo gobierno va a tener que trabajar, porque como decimos desde las instituciones de centros de investigación, de la academia, una cosa es poder estar pensando en soluciones, y eso está bien para poder avanzar mucho más rápido, pero en el día a día el gobierno debe trabajar con lo que tiene, y en estos momentos lo más importante es ejecutar el plan de ampliación que tiene ya, porque eso ya fue pagado, ya está hecho, ya está consensuado, ya fue publicado, la expansión de Puerto Quetzal, que pues obviamente es una expansión a 10 años con grandes cantidades de inversión que el puerto debe asumir, y que poco a poco se deberán conseguir los mecanismos para que el sector privado también pueda participar, y luego también hablar de la expansión de Puerto Santo Tomás de Castilla, de poder ampliar el muelle de entrada y todo el canal de entrada hacia Puerto Santo Tomás de Castilla, para que tenga mejor calado de buques y que por supuesto las capacidades de los puertos mejoren. Ahora, respecto al tema que te comentabas del internet, el gran desafío es el uso del internet en la población guatemalteca, que apenas es del 51%. Entonces, tenemos un gran problema todavía de personas que a lo mejor tienen acceso a internet, pero no lo utilizan.
O sea, ahí estamos hablando de las herramientas, o sea, porque posiblemente uses internet para WhatsApp o utilices el internet para entrar a Instagram o TikTok o cosas como estas, pero no lo estás usando para el trabajo, para la vida que te ayuda al desarrollo. O sea, estamos hablando de eso, Juan Carlos, y un tema que se queda siempre en el aspecto de la infraestructura es el tren, el ferrocarril, que por cierto nos prometió el mitómano este que va para afuera, pero el... El ferrocarril significa abrir otra vía donde no hay vía, o sea, es abrir otro carril donde no hay carril y eliminar una cantidad de transporte pesado de las carreteras actuales. O sea, es un factor esencial en los países. O sea, yo no sé qué país con aras de desarrollo no tiene ferrocarril. O sea, para mí es asombroso, Juan Carlos.
Sí. Pues mira, hay dos temas. Uno, con el tema de la población que utiliza internet, pues sí, es sobre el porcentaje de la población que lo usa, independientemente de que para qué lo use. Uh-huh. Únicamente el 51% de la población usa internet. Okay. Por supuesto, tenemos que recordar que Guatemala es un país muy joven, probablemente pues tenemos un porcentaje de la población bastante joven que a lo mejor pues, todavía no usa internet, y hay que recordar también que somos una población con mucha población en el área rural, donde pues probablemente tampoco usen internet. Ese dato en Chile es 90%. Entonces, sí tenemos que ser conscientes de que como país todavía estamos muy rezagados, un país que solo tiene una escolaridad promedio de 6.3 años, pues definitivamente es un país con poca capacidad productiva, con poca capacidad de generar soluciones. Entonces, por un lado, hay que invertir más en educación, deberíamos de llevar esa escolaridad por lo menos a 9 años, que es lo que dicta la Constitución al final, y poder generar también mecanismos mucho más asertivos hacia lograr una población que pueda utilizar las herramientas tecnológicas que están a disposición de la población y que, por supuesto, se pueda generar mayor inversión. Con el tema del ferrocarril, definitivamente Guatemala es un país, al igual que cierto porcentaje Estados Unidos, que nunca invirtió en recuperar su red ferroviaria, y poco a poco se ha ido perdiendo, y el gobierno anterior se concesionó a una empresa mexicana un tramo desde México hasta Puerto Quetzal, y por supuesto pues hasta este momento no se ha visto nada de eso. La razón es que hay una cláusula de esa concesión que dice que el Estado debe liberar el derecho de vía de la red ferroviaria y eso el Estado en este momento no tiene las capacidades para ejecutarlo. Entonces, pues no tenemos tren para este momento.
Franco.
Juan Carlos, ¿qué tal? Mire, otra de las maneras, quizás, o otra de las opciones que se tienen para mejorar el bienestar social y económico, que es casi lo mismo, es el libre comercio, ¿verdad? Y el lunes, por ejemplo, teníamos la noticia de que Guatemala firma este TLC con Corea del Sur. Claramente no es que vaya a funcionar de inmediato, sino que tienen que ratificar la Cámara de Guatemala, la Cámara de Corea del Sur y, bueno, las de los otros países centroamericanos que forman parte de este tratado, que es de todo Centroamérica y Corea del Sur. Y la pregunta es, ¿puede ser este otro camino o otra vía hacia el desarrollo económico y hacia la prosperidad de los ciudadanos?
Totalmente. Y en eso Guatemala ha avanzado muchísimo. Guatemala es un país con muchos tratados de libre comercio, con sus principales mercados. Se acaba de firmar también el TLC con Israel. O sea, y tenemos el TLC con Estados Unidos, tenemos con la Unión Europea. Eso ya está pasando y hay que seguirlo fomentando. Pero llega un punto en que el tratado no es suficiente, porque para mejorar tus canales de distribución logística, cuando tenés un camión parado en la carretera, porque simplemente no hay vías alternas, y no hay vías alternas porque ideológicamente aquí ha habido una oposición muy fuerte a las alianzas público-privadas. De hecho, hay que decirlo, la forma en que operan las alianzas público-privadas en el país es totalmente deficiente. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que fue aprobada hace 10 años y hasta la fecha no tenemos un solo proyecto construido bajo esa ley. Hay una carretera que está todavía en proceso de aprobación por parte del gobierno. Irónicamente, ya fue aprobado por el Congreso el contrato y ahora resulta que el gobierno ha decidido no autorizar el estudio de ingeniería. Así es que definitivamente el gran desafío es que todavía hay mucha discrecionalidad en los funcionarios públicos, y esa discrecionalidad es lo que fomenta la corrupción, y eso es lo que nos tiene entrampados en esta poca certeza jurídica, donde en Guatemala uno le pregunta a 3 abogados y puede tener 5 opiniones, porque no está claro los procedimientos, los procesos, los trámites. Guatemala es uno de los países con la mayor cantidad de trámites en América Latina, según el PIB. Y hacia eso es a donde tenemos que empezar a ver cómo desenmarañar esos trámites que tenemos para poder abrir una empresa, poder vender alimentos, poder vender productos farmacéuticos, exportar. Para todo eso se requiere licencias, permisos, autorizaciones, y eso se vuelve un mundo donde, pues por supuesto, se fomenta la corrupción y eso... Eso es lo que creo yo, hacia eso se debería de enfocar el próximo gobierno a partir del lunes, en poder tener una estrategia de cómo poder facilitar procesos, de cómo poder digitalizar. Ya se avanzó, por lo menos en el gobierno anterior, con una ley antitrámites que ahora hay que implementarla. O sea, una cosa es la ley y otra cosa es la implementación. Entonces, el Ejecutivo deberá implementar esos procesos digitales, y hay que decir que hay buenos ejemplos. La SAT, yo puedo reconocer que ha avanzado y es de las instituciones públicas que más han avanzado en una agenda digital para servicios hacia la población. Ahora todos tenemos nuestros impuestos en línea, tenemos tarjeta de vehículo en línea, pero eso no lo tenemos, por ejemplo, en los pasaportes o en la licencia de conducir. La licencia de conducir todavía es física. Lo cual en el siglo XXI ya no debería de ser así.
Y muchos otros trámites, ¿verdad, Juan Carlos? Bueno, pero sí, yo creo que o sea, hay que monitorear esa ley, porque si pasa lo mismo que con la ley de alianzas públicos privados, nos dirá que tenemos un déficit en cuanto a la forma en que fue instituida, ¿no? O sea, si la ley no está funcionando para algo bueno, o sea, tiene algo malo de esencia. O sea, no estoy diciendo que esté mala. O sea, yo sí creo que fue un buen avance la ley antitrámites. Pero desde el punto de vista, Juan Carlos, o sea, esto, como tú decías, desde el lunes, así como está haciendo el presidente Milei en Argentina, tú puedes empezar a eliminar una cantidad de trámites, pero hay una diferencia ideológica en la cantidad de gestión o en la cantidad de trámites. Una que dice, o sea, yo voy a confiar en el individuo, voy a hacer que las cosas pasen, y la otra donde yo quiero controlar, centralizar, ver que las cosas no estén pasando mal, y que tiene que ver básicamente con un estado centralista. O sea, yo cuido que no vaya a haber un problema o sea, la cantidad de licencias tiene que ver con un fulano, ¿sí?, que desde una ventanilla califica lo que la otra persona está haciendo. Y esa cantidad de gestión que tú estabas hablando, o sea, frena el desarrollo. O sea, son como los túmulos en las carreteras. O sea, frena el desarrollo.
Totalmente. Y si lo queremos ver desde un punto de vista mucho más práctico, el presidente electo pues ha mencionado una agenda anticorrupción, y la forma más eficiente que el Ejecutivo tiene, porque todo lo demás depende de otras instituciones, depende ya sea de la Contraloría, depende del Ministerio Público, depende del organismo judicial, en lo cual en este momento el presidente electo no tiene ninguna injerencia y francamente ninguna capacidad legal de incidir en esos organismos. Entonces, ¿en qué sí puede incidir y en qué sí puede hacer cambios? Es a través de acuerdos ministeriales o acuerdos gubernativos que ayuden a la población a que se eliminen procesos que no son eficientes. Y en esto, por supuesto, no quiero decir que no existan controles, porque por supuesto deben existir controles para temas de construcción, controles para temas de sanidad pública, controles para temas de aviación, etcétera. Pero cuando volteamos a ver y comparamos, bueno, ¿cuánto cuesta abrir una empresa de alimentos? Y voy a poner lo más sencillo, yo quiero vender jalea en mi jardín. ¿Cuánto me cuesta empezar a vender jalea enfrente de mi jardín? Y cuando yo quiero dar factura, ser formal y vender de alguna forma formal, legal, esas jarras de jalea o esos botes de jalea, me doy cuenta que para poder hacer eso tengo que generar una serie de trámites que en países más desarrollados como Chile, Colombia, incluso países como Ecuador, que ahorita pues están en una situación complicada, es mucho más sencillo. Y eso sí depende del Ejecutivo.
Sí, claro, claro. Y en desarrollo humano, Juan Carlos, tenemos los temas de salud, tenemos el tema de educación. Una educación, pues yo tuve la oportunidad de hacer un estudio de las diferentes carreras de diversificado en el país, las autorizadas tanto para el sector público, el sector de cooperativas municipales y para el sector privado. Resulta que en carreras de diversificado hay más de 150 carreras de diversificado. Con unas, bueno, hay algunas que son completamente chistosas, por no decir ridículas, otras que ya no tienen, que ya están descalificadas en el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, oficinista que aprende taquigrafía, yo no te puedo decir, speed writing también, unas cosas así, y que tenemos unos rezagos en educación impresionantes, Juan Carlos, y también en el aspecto de la salud. ¿Cómo se analiza ese tema para poder atraer inversión? Y pensando que también hay un descontento de la población, que lo único que está esperando es la plata para poderse ir al norte, o sea, para poder migrar.
Eso es parte de los grandes desafíos que tenemos como país. Hay una realidad que la formación técnica debe enfocarse en aquellos aspectos que tienen una mayor capacidad de elevar las condiciones de vida de la persona. Y haciendo referencia a este estudio que hizo McKinsey, hay tres grandes áreas en las cuales Guatemala podría enfocarse en temas de formación técnica. Uno es el tema de inglés. Guatemala debería ser una población donde ya el inglés no es una opción y no es así como a ver si quiero o no quiero, ya debería de ser algo que todos los guatemaltecos tenemos la necesidad de aprender inglés, porque es un idioma que permite aumentar el ingreso de la persona y que permite también, si hablamos de comercio, pues el inglés es el idioma del comercio. Entonces tenemos que generar esas capacidades para poder ser más productivos. Segundo, es todo lo que tiene que ver con programación, y eso es muy diverso, porque está toda la parte de software, está toda la parte de generación de contenido, está todos los temas relacionados a tecnología ya de back office, y tercero, todo lo que son capacitaciones hacia los servicios gerenciales, en donde ahí, por supuesto, Guatemala tiene una ventaja. Los guatemaltecos, de una forma cultural, somos mucho más serviciales. Eso hay estudios por parte de las diferentes empresas que se dedican a call center, donde evalúan a guatemaltecos versus salvadoreños, hondureños, colombianos, y el guatemalteco tiene una connotación casi siempre mucho más servicial. Eso hay que aprovecharlo para los negocios, pero para eso se tienen que también apoyar con formación técnica hacia las habilidades gerenciales, especialmente habilidades blandas, que le permitan a los guatemaltecos a utilizar la inteligencia artificial, a utilizar los servicios de tecnología, porque hay que decirlo, muchos empleos van a desaparecer, y ya lo hemos visto. Antes pues había un señor que te cobraba el parqueo, ahora hay una máquina, y poco a poco eso va a pasar en muchas profesiones. Entonces, ¿cómo se hace esa transformación hacia que el guatemalteco pueda entender que debemos aumentar las capacidades técnicas que le permitan utilizar la tecnología y elevar, por supuesto, la inversión productiva? Pues eso es lo que ayuda también a generar mayor desarrollo. En los temas de salud, por supuesto, el próximo gobierno tiene una prioridad de estandarizar los sistemas de compras. Nosotros hemos trabajado con los últimos dos gobiernos. Hemos implementado un sistema de compras dentro del Ministerio de Salud. Lastimosamente no ha habido la voluntad política para tomar decisiones. Al final, eso es lo que debe hacer la autoridad, tomar la decisión de que se deje de comprar cuando se den distorsiones en precios. Nosotros hemos visto cómo hay distorsiones muy altas entre departamentos como Huehuetenango, Escuintla y Izabal, de los de las unidades de compras del Ministerio de Salud. Eso se le ha publicado, ha salido publicado en medios de comunicación, se le ha dicho a las autoridades, pero simplemente se ha hecho, como decimos aquí en Guatemala, de la vista gorda, y los temas siguen.
Sí, Juan Carlos, yo creo que eso es un tema sumamente importante cuando se ve este análisis de quiénes son los mayores proveedores del Estado en los últimos años, y aparecen en el top 5, si no recuerdo mal, aparecen 3 farmacéuticas. Y también cuando vemos el ejemplo de países vecinos, donde, o sea, yo no sé si el dato es correcto, pero por lo menos a mí me asombra. Si no fuera el dato correcto, si fuera solamente un ahorro, voy a decirlo, ¿no? O sea, supuestamente se ahorraron el 50% del valor de la compra de medicamentos en un país vecino haciendo las compras primero, o sea, de forma de una por global, ¿no? O sea, por volumen de compra, o sea, uniendo todas las diferentes instituciones que prestan el servicio de salud, 50%. Pero si ahorráramos el 20%, si ahorráramos el 30%, eso pues nos daría unos niveles de mejora en el sistema de salud impresionantes. O sea, es que solo se necesita un poco, Juan Carlos, no se necesita mucho. O sea, son cosas básicas.
Sí, lo que pasa es que sí se necesita mayor capacidad gerencial, y eso a lo mejor es lo que nunca ha existido dentro del Ministerio de Salud. Siempre se tener un médico como ministro de salud, y
y pues sabemos que eso a veces no necesariamente es lo más adecuado para generar sistemas de gestión pública. Entonces, es importante reconocer que tenemos una gran oportunidad en este momento para poder hacer ciertos cambios con una nueva administración que podría, por ejemplo, empezar a centralizar los sistemas de compra, porque efectivamente Guatemala hoy tiene más de 40 unidades de compra dentro del sistema de salud pública, solo hablando del Ministerio de Salud, y no puede ver la diferencia de precios en cada unidad.
Terrible. Bueno, Juan Carlos, hemos llegado al final de la entrevista. Te agradecemos primero muchísimo y te dejo pues para tus palabras finales acerca de este gran reto que enfrenta el nuevo gobierno a partir del próximo lunes.
Muchas gracias. Pues yo más que un mensaje a las autoridades electas, creo que es importante también a la población. Primero, no tener expectativas tan altas. Yo a veces creo que las expectativas y la realidad, cuando no están medidas de una forma realista, después solo viene la decepción y por supuesto es lo más difícil de aceptar en una población como Guatemala. Así es que creo que como guatemaltecos tenemos que ser realistas, ambiciosos, pero realistas sobre el sistema que tenemos de país en los diferentes ámbitos, en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, en cómo poder generar mejores condiciones para la certeza jurídica, incluso en temas tan complejos como la carga tributaria. Hay muchos temas en donde el próximo gobierno va a tener que tener conversaciones, tener consensos, generar acuerdos, pero más importante es tomar decisiones políticas que ayuden a Guatemala a generar mayor desarrollo económico y social. Y a las autoridades, pues yo lo único que puedo decir es que es importante enfocarse y un enfoque muy claro hacia la atracción de inversión puede ser la infraestructura, el capital humano y la certeza jurídica. Y hacia ahí es donde se puede generar mejores condiciones de desarrollo para el país.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, por concedernos esta entrevista. A nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con nuestras palabras finales. Muchas gracias por mantenerse en la sintonía de Libertópolis por la mañana en la 102.1 FM y en todas las redes sociales. Y, Estuardo, los retos económicos creo que son prioritarios en este próximo gobierno. O sea, necesitamos desarrollo, necesitamos que la población pueda crear su propia riqueza y que pueda mantenerse responsable de sí mismo, ¿sí? Y para poder alcanzar sus metas, eso que tanto anhelamos.
Sí, pero necesitas antes, como decía Juan Carlos, infraestructura, desarrollo humano y también certeza jurídica.
Por supuesto, yo creo que eso es muy
importante. Sin esas tres bases no tenés... No tenés opción de desarrollar una nación, un país.
Claro, claro. Franco, tus palabras finales, ¿sí? Para este tema. Recordemos también que a raíz de lo que ha estado pasando, o sea, una de las noticias tal vez más importantes de las últimas horas es las críticas que se han dado. A mí me llama muchísimo la atención, Franco, cómo se ha dado las críticas tanto de alguna derecha recalcitrante diciendo que Kasif se metió en el gobierno de Semilla. Ya lo hablábamos ayer, que algunas personas de forma individual hayan participado en algún momento en grupos de Kasif, no quiere decir que Kasif se haya metido en Semilla. Al final es elección de personas, en ese sentido otra vez individual, pero también tiene que ver con ese sentido de una persona, por ejemplo, que fue directora ejecutiva de un museo, no puedes decir que esté alineada a un grupo empresarial, o sea, simplemente era una empleada de un lugar y bueno, pues tal posiblemente por sus méritos esté se llama. Pero también los grupos de izquierda han estado criticando al gobierno diciendo que se les metió RACIF y la falta de inclusión de los pueblos indígenas, que a mí me llama muchísimo la atención, Franco, como pues en Totonicapán y en Sololá no ganó el movimiento Semilla la elección en la primera vuelta, no ganó diputados, y pues sí, apoyaron con los bloqueos, con las manifestaciones, de alguna manera, pero no son tomados en cuenta a la hora de hacer gobierno, pero entendiendo que en la primera vuelta no, o sea, no apoyaron al movimiento Semilla. Y ahora pues se divorcian, se enojan, no del todo, porque siempre le dan una oportunidad al presidente Arévalo de cambiar las decisiones, pero sí una crítica fuerte al presidente Arévalo por las decisiones que ha tomado con respecto al gabinete.
Claro, es muy interesante como vemos, cierto, este llamado, lo que es la teoría de la herradura, ¿verdad? Que al final los extremos tocan. Y creo que eso es muchas veces cierto y quizás aquí lo podemos ver. También es cierto que, por lo que yo entiendo, muchas veces lo que se hace, esa crítica, digamos, no es... por lo menos desde las aristas que yo le he visto, no es que como que se mete el CACIF, sino que habría una especie de inconsecuencia de meter, entre comillas, contra tu quien quieres luchar o algo así, alguien que haya tenido esos lazos y que por ende tiene esas costumbres, digamos, esas mañas, al gobierno. Una cosa que me hace particularmente mucha gracia es que el lunes estábamos conversando, cuando no sabíamos la lista de ministros, sobre quién podían ir, y habíamos conversado el señor Mencos, y yo dije, ojalá que no. Pues ahí quedó, así que lo vamos a ver. Obviamente le deseamos todo el éxito, y a pesar de su ideología, favorables a la creación genuina y duradera de riqueza, que no es otra que la que se genera por el ahorro, que solo se puede generar en condiciones donde hay un mercado más desregulado y donde en general hay libertad.
Sí, claro, eso es un aspecto muy importante. O sea, Franco, sí, hay bases del Partido Movimiento Semilla. Está la señora, la licenciada Anabela Giraca, propuesta para ministra de Educación, y también el diputado electo, el licenciado Jonathan Mencos, para ministro de Finanzas. Y ahí hay una clara tendencia progresista. O sea, ahí tenemos el análisis de algunos grupos donde nos dicen hay una referencia progresista clara en el gobierno. O sea, no está moderada, no tan radical como en algunos aspectos se había dado. Y bueno, lo que sí encontramos es que pues hay una negación de algunos aspectos de la campaña con un pragmatismo real acerca de cómo se debe gobernar. Sí, y bueno, pues yo lo que veo es que, independiente del partido político que nos gobierne, el partido político que esté en el poder, los funcionarios, si seguimos en el sentido de estatista, de seguir controlando todo, de limitando las libertades, de sin proteger la propiedad privada, sin proteger la vida de las personas, o sea, lo que estamos haciendo es más de lo mismo, y con ese más de lo mismo no vamos a lograr el desarrollo. O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar, hacer las cosas diferentes. Y el llamado, porque por ejemplo el Partido Socialista Obrero Español, Estuardo, cuando gobernó en su inicio en España, tomó decisiones de libertad, sí, y de encontrar justicia. No después, no ahora, por ejemplo, con el presidente Pedro Sánchez. Pero te recuerdas tú cómo al inicio, pues, entra ese consenso de libertad. Entonces, aunque es el Partido Socialista Obrero Español, toma decisiones de libertad, de propiedad privada, de encontrar inversión. O sea, completamente diferentes a las que está haciendo ahora el señor Pedro Sánchez, que creo que es importante. O sea, tenemos que buscar la fórmula donde encontremos el desarrollo, y eso va por el lado de lo que ya se ha hecho en otros países para encontrar el pleno desarrollo, y tiene que ver con las ideas de la libertad, con respeto a la propiedad privada, con la certeza jurídica, como se ha hablado, y que cada uno de nosotros pueda desarrollarse en un ambiente donde podamos buscar esa búsqueda de la felicidad. O sea, aunque nos equivoquemos a veces, pero que nuestras propias equivocaciones van enderezando el camino, como nos ha pasado a todos en la vida, ¿verdad, Estuardo?
Sí, y también la lucha por la vida la libertad y la propiedad son tres luchas que son una básicamente, y es por la libertad.
Claro, claro. Bueno, pues por eso nos despedimos de usted recordándole, viva la libertad, ¿sí? Estamos al final del programa. Gracias por estar con nosotros, Franco. Muchísimas gracias. Te vemos el próximo lunes ya en Guatemala. Sí,
así es.
Que viva la libertad. Viva la plena.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.